En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 42 minutos, y como habíamos anunciado, Vera y Darío Volonté están con nosotros. Gracias por estar aquí, buenas tardes.
Por favor, gusto.
Vienen también con Juan Pérez, el pianista. Hola, Juan. Bueno, qué alegría tenerlos por acá.
Sí,
es para nosotros también es una alegría grande, más cuando entramos acá a estos estudios, impresionante.
Tenemos los estudios nuevos de Radio Nacional. Bueno, a Darío Volonté lo conocemos todos, lo conocemos hace muchos años. Y Vera, que son pareja, ¿cuántas veces que son pareja?
Muchos años.
Muchos años.
¿Y la niña? ¿Cuándo apareció?
La niña apareció hace...
2012.
Así que está chiquitita.
2012, chiquitita.
¿Y va a ser cantante?
Y pregunté a ella, sí, dice que sí, ahora.
Que sea lo que la haga más feliz, después claro, se verá.
Lo principal.
Acaba de evitar cantar, lo digo porque está lejos del micrófono y no se lo podía escuchar. Supongo que se escucha cantar todo el día en casa, ¿no?
Y bastante, bastante, porque en fondo como ensayamos, preparamos cosas, ella entre lo que hace en el disco de la parte popular, más lo clásico, que es otra vocalidad, entonces ella ya sabe que la madre tiene dos vocalidades, lo mío ya se lo aprende también, entonces por fuerza va sí. ¿Cómo se llama? Aprendiendo. Y aparte,
y desde
bueno,
desde chiquitita está escuchando todo el tiempo cuando estamos practicando en casa. Los músicos que vienen también para practicar con nosotros.
Tiene una buena crianza. Y hablabas del disco, porque bueno, el disco está a punto de salir. Entre Perros y Lobos, el disco de Vera, ¿no?
Sí, se presenta en el Conex Salabé el 2 de septiembre. Sí.
Ajá.
Sí, con todas las canciones francesas que, bueno, que son muy conocidas en general, con algunas rarezas de todas formas adentro, como de Brigitte Fontaine, que poco conocen, Soy Decadente, también un tema de Piaf que es muy desconocido, que se llama Toi tu n'entends pas, vos no escuchás, y después grandes hits de Leo Ferré, de bueno, canciones sous le ciel de Paris con Franco Lucien, grandes invitados también.
Está bueno, Franco, está por supuesto Darío.
Está Darío, está Gabo Ferro, que es un fantástico cantautor, y también está Víctor Torres, un muy buen barítono del Colón y internacional, así que es toda una mezcla, bueno, un disco, vamos a decir, hecho por argentino, con una sola francesa que soy yo, está Juan Pérez, justamente el pianista que nos acompaña hoy, músicos destacados como Pedro Giolamnini,
Pincho Ramones.
Y bueno, ya que estás acá y estás sacando un disco que suena tan lindo, que parece suena tan lindo, me gustaría que lo puedas compartir con todo el país. ¿Quieren cantar algo?
Sí.
Vamos.
¿Qué quieren cantar?
Y bueno, podemos empezar con La Full.
Dale. Con La Full.
La Full, gran tema.
La Full, versión de Amor de mis amores, como se la conocía, claro. O Que nadie sepa mi sufrir. Sí,
como se la
conocía. El título oficial es Que nadie sepa mi sufrir, creo. Y después la gente lo hizo conocer como Amor de
mis amores. Amor de mis amores, porque es lo que dice.
Y Piaf lo transformó en La Full.
A ver, ¿cómo suena?
Je revois la vie en fête et en délire, ses vacances, le soleil et sous la joie. Et je vois la vie entière qui pourrait rire, et me vois de ta nananana, et perdu parmi ces gens qui se bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Soudain, je me retourne, il se recule, et la foule vient le jeter entre mes bras.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Porque pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más.
Emporté par la foule qui s'élance et qui tente une folle farandole, nos deux mains restent et parfois soulever nos deux corps sans la tête s'envole et retombe tous deux épanouis en ivres.
Con mi pobre corazón y que el beso de tus lindos negros, alumbrar el camino de otro amor.
La voix fait dans le rire des autres, et je crie de douleur, et puis rêve de rage, je pleure.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de eso no se enterará. Que ya no puedo decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que nadie sepa mi sufrir.
Bravo, bravo, bravo. Vera y Darío Volonté con Juan Pérez en el piano, haciendo el nuevo disco de Vera, Entre Perros y Lobos, haciendo para todo el país en vivo esta hermosa versión de La Full. La pregunta es obvia, y sí, seguramente es la que tiene que contestar a cada rato, pero ¿cómo es cantar una canción de amor con la persona de la que uno está enamorado?
Está lindo.
Es divino.
A mí me encanta, porque por lo menos tiene sentido.
Inspira más. Inspira más, y aparte, cuando uno está, digamos, compenetrado en la canción, para que la canción sea creíble y para que sea una canzoneta o una zarzuela o lo que sea, uno tiene que estar enamorado de la letra que está cantando, imaginarse el personaje. Y a veces mismo nos ha tocado cantar a veces con gente que te lleva mucha edad o con gente muchísimo más joven, claro. Pero vos te lo imaginas de tu edad y te imaginas que la letra tiene que casar, bueno, cuando es entre nosotros.
También cantamos con dúos donde nos peleamos y todo, porque Caballero Sicana no paro de, claro, de pelearme con él.
Claro, se dicen cosas espantosas,
claro.
Se maldice, va, ella lo maldice a él.
Ahí uno se pone en el personaje y se olvida que le quiere.
Claro. O aprovecha para decir cosas que tenía guardadas hace tiempo.
Claro. Hace catarsis psicológica.
Es un limar la pelea por ahí.
Claro.
Qué vieja, ¿te parece que hagamos Caballería Rusticana?
Sin culpa.
Sin culpa. Sin culpa.
La mala Pascua.
Sin culpa.
¿Dónde se conocieron?
Cantando
hace en el 95 y después, bueno...
Debutando en la Tosca
justamente.
¿A dónde?
En el Broadway, acá en Buenos Aires, con la Sinfónica Nacional de Cuba. Y años después, bueno, nos vimos una vez en Europa, yo venía de un divorcio, ella venía de otra separación, y bueno, y ahí después, años después, empezamos a...
O sea, que no fue inmediato, fue...
No,
piano, venía cada uno otra cosa, entonces...
Sí,
ve que...
totalmente, y bueno, pero después nos conocíamos, y cuando nos encontramos de nuevo, nos dijimos, mira, me acuerdo de este chico, no sé por qué.
Y le vivimos acá, hace 15 años.
Sí.
Claro.
O sea, yo estuve siempre instalado acá, pero bueno, ya que ahora estamos un poco más tranquilos dentro de toda esta carrera, que es un poco rara, ¿no? Porque ahora estamos, bueno, más afincados acá y laburando más acá, pero
se la pasan viajando también.
Se la pasan viajando.
Bastante, sí.
Ahora es como decir, bueno, siempre tenés una base de la cual salís y volvés, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo es la experiencia de vivir en Argentina?
Bueno, es por lo menos es un país que amo, que eso es una cosa realmente importante para poder vivir.
¿Amabas
acá
antes de amar a tu marido argentino?
Sí. Ah. Sí, porque tuve justamente como ligaciones con América Latina, y Argentina me gustaba muchísimo. Entonces, venir a vivir acá, la verdad que es un placer en muchos aspectos, y también es un sacrificio porque dejé toda mi gente en París. Entonces, es difícil porque, por ejemplo, ahora yo ya tengo como abstinencia de un año y pico, y
no
se hace
ya
sentir, claro, se hace sentir. Pero, realmente, por suerte, la cultura argentina, la arquitectura argentina, la calidez de la gente...
Te recuerda.
Me recuerda, y además, bueno, me hice muchos amigos acá, y ahora también, si fuera a París a vivir de nuevo, extrañaría Argentina.
Claro.
¿Hay algo de la comida francesa que no consigas acá?
Todo, no consigo nada.
Claro, de lo que
no, un poquito, pero no, nada que ver.
¿Qué es lo que no conseguís?
Y los buenos quesos, el pan realmente que tiene el gusto nuestro. Bueno, como ustedes, cuando van en París, ¿viste?
Claro, que cada cual tiene lo suyo, perfecto.
Claro.
No, te decía porque hace poco estuvo el embajador de Francia con nosotros.
Sí, sí.
Y extrañaba las ostras, decían.
Ah, sí, bueno, eso es una cosa. Después uno va papaleando porque... hay buenas producciones de quesos, hay cosas excelentes acá. No es la misma cosa, solo que...
Es distinto y vos estás acostumbrada a la nostalgia de aquel sabor. Digo esto porque si no, de la fiesta de queso no te van a llamar nunca para acá.
No, cuando vamos a la embajada, sí, ahí se nos hacemos como una panzada de queso y pan.
Pan. Pero por suerte, estás entre nosotros y nos regalás la música, la música original de tu país, que tantas veces hemos escuchado, y es hermoso que podamos recibirlo, así que estamos dispuestos a recibir otra canción, Vera.
Sí, bueno, podemos Sous le ciel de Paris, ¿querés? Bajo el ciel de París.
Claro.
Me parece que es una buena y...
Y con Juan Pérez al piano.
Sí, Juan Pérez, que toca en todo el disco. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un être pour eux. Sous le pont de Berne, un philosophe parti, de musiciens quelques ballons, puis des gens par les milliers. Sous le ciel de Paris, ce soir vont chanter l'hymne d'un peuple et les prix de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame. Oui, mais à Paname, où peut arriver quelques rayons d'un ciel été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleuri au ciel de Paris. Mais le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Dans la nuit, les blanchards et les queues. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour passer des grands heureux. Et le ciel de Paris a tout secret pour lui. Et depuis un siècle, il est venu de la ville de Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses milliers d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Il se fait de pardonner. Il en ferait un arc-en-ciel.
Hermosa versión de Vera con el maestro Juan Pérez al piano. Y Vera, ¿qué diferencia hay entre los cielos de París y los de Buenos Aires?
Ay, el mismo color, pero el olor, el ruido cambia. Es decir, uno cierra los ojos, por ejemplo, y las calles de París tienen totalmente otro sonido. Buenos Aires como más caótico, más piazzola, más así, ¿viste? como eléctrico. Y por ejemplo, cuando uno está en Montmartre y cierra los ojos, abre las narices y se siente este vientito frío que te entra. A mí me gusta el invierno, entonces se siente este olor y se escucha muchos pájaros, pocos coches y mucha más tranquilidad, así, bueno, por lo menos mi París, así lo siento. Y bueno, y Buenos Aires tiene esta efervescencia, por ejemplo, lo que no podría más, como diría, no podría más vivir sin eso es, por ejemplo, que Buenos Aires está viviendo todo el día y la noche.
Claro.
Y en París a la noche se duerme, hay otra sensación.
Se duerme, efectivamente. Sí. Y se cena más temprano y todo eso, ¿no?
Se cena más temprano, hay horarios, es mucho más cuadrado. Y ese delirio de Buenos Aires, bueno, yo lo amé apenas pisé acá. Y es verdad que poder comer una pizza a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, comerse un asado, hacer lo que uno quiere.
Sí.
Eso no está en París, pero en París está el barcito, está el café crème, los croissants, está la Place du Tertre, está, bueno, Saint-Germain.
Y las sillas mirando hacia la vereda.
Totalmente. Sí, sí,
mirando
hacia
la vereda, que siempre nos llama la atención a nosotros, ¿no?
Claro, que nosotros amamos ver la gente pasar y sentarnos en las terrazas. Y
pues las sillas en los bares de las veredas de París están mirando hacia la vereda. O sea, no tenés una mesa con sillas enfrentadas.
No.
Todos miran hacia la vereda.
No, porque conversamos menos. Además, son menos, nos sentamos menos en grupo, nos sentamos más de a dos. O de a tres,
claro.
No esta cosa argentina de una mesa de 15 y todo el mundo está hablando, no, estamos más en la contemplación.
Y hablando de mesa de 15 y todo el mundo hablando, cuando nos enteramos que venían Vera y Darío Volonté, nuestro músico residente Marcelo de la Mea dijo, ah, pero yo los conozco, porque Marcelo de la Mea, no sé si saben, ha estado con todos, es decir, está con todos. ¿De cuándo se conocen, Marcelo?
No, yo lo conozco a Darío personalmente, digamos, en 2012, cuando fuimos a Miami. Bueno, yo fui de la mano de la Andricina, Luis, gran amigo, a cantar y a tocar en la...
¿Es amigo de Andricina?
Sí, en la fiesta de la Sociedad Argentina de Miami, la fiesta patria el 25 de mayo 2012, viajamos como un grupo de músicos y cantantes, y ahí fue el señor Darío, y lo conocí ahí, lo escuché por primera vez.
Ah, mira vos.
Sí, estábamos por la Asociación de Residentes de Miami, era ahí. Y estaba, entre otros, Landicina, los Cuatro de Córdoba, había una delegación bastante bastante linda, y ahí, bueno, verse ahí fue fantástico, ¿no?
Bueno, ahora en un ratito estamos en el informativo de Radio Nacional, porque son casi las 4 de la tarde, así que ya viene el informativo. Pero, teniendo en cuenta que se conocen de Miami, se conocen de cada vez que van a Miami, seguramente van a poder hacerlo juntos después, ¿verdad?
Sí, sí,
sí.
Porque
no,
los vi ensayando allá afuera en el pasillo algo.
Sí, sí, nos mandaron allá al fondo para no hacer ruido.
¿Y vos, Darío, te estás presentando? ¿Tenés alguna presentación pronto?
Y ahora tengo todavía 6 conciertos más con la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Hicimos 3 conciertos en la Usina del Arte, hicimos en el Colegio Santa Brígida e hicimos en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora la próxima es en la UTN o en Facultad de Arquitectura, y va a haber 6 conciertos más. O sea,
¿cuándo ya?
No, van apareciendo las fechas. El próximo es 18 de agosto, si no me equivoco.
¿Y qué repertorio haces ahí?
Y ahí hacemos ya un repertorio fijo a la carta, Ideale, que es una canción de Tosti, Recóndita Armonía de Tosca, Matinata de León Caballo, Nessun Dorma, El Día Que Me Quieras, y aparte, entre tema y tema mío, la banda toca algunas cosas de jazz clásicas, oberturas de ópera, o sea que es un programa bastante ecléctico.
Bien completo y ecléctico.
Bien completo, sí, es una hora y cuarto más o menos de música muy, muy, muy potente, muy linda.
Nos enteraremos seguramente entonces.
Después Villa Dolores, vamos a estar en Dolores, que es provincia de Buenos Aires, los dos.
¿Cuándo?
En Villa María. Por septiembre, octubre, lo vamos a ir.
Ahí en ópera.
Ahí está ópera.
Juntos van a hacer el repertorio de ópera.
Ahí hacemos ópera.
4 de la tarde. Ahora es la hora del informativo en Radio Nacional, y después volvemos con Vera, Darío Volonté, con Juan Pérez al piano, y se va a sumar Marcelo de la Mea, que es el amigo de Miami. Informativo de Radio Nacional. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Habíamos comentado que estamos con Darío Volonté, con Vera y con el pianista, con el maestro Juan Pérez. Y bueno, como se han conocido hace un tiempo con Marcelo de la Mea, Volonté, ¿qué van a hacer?
Un tango canción. Gardel decía que era canción más que tango, que se llama Cuando Tú No Estás, que muchas veces se presta como para una voz tenoril.
Uh-huh.
Y que da posibilidad de hacer cosas, digamos, entre media, que no sean tan tenoriles, tan operistas.
Claro, lo vas a hacer con Marcelo.
Con Marcelo, sí.
Acaban de ensayarlo recién.
Recién lo ensayamos allá en el fondo, no a la derecha, sino...
Al fondo.
Al fondo.
¿Vos te animás, Marcelo? Mirá que es una voz, es la voz de Volonté. ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer?
Vamos a hacer lo posible.
Te están escuchando todo el país, ¿eh?
Sí.
¿Estás a la altura del desafío?
Sí, creo que sí.
Bueno, está bien, se va a
Thank you.
embargo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol es la fuente y las estrellas y pierden para mí su seducción. Y cuando no estás, muere mi esperanza. Y si tú te vas, se va mi ilusión. ¡Oh!
Darío Volonté, Marcelo de la Mea, cuando tú no estás. Qué hermoso. Menos mal que no hayan ensayado demasiado. No hace falta, evidentemente.
Ensayaron demasiado, ayuda.
Sí, ¿no? Es como más la espontaneidad.
Se tiene que confiar uno más en el estro, en el aire. Y
claro.
Que algo más, bueno, pero también tiene oficio, arte, entonces bueno.
Estamos sacando menos.
Estamos sacando
Vera, no creas que porque apareció Marcelo con Darío vas a dejar de cantar.
No, ya me engancharon.
¿Ah, te engancharon también?
Sí, hicimos un pequeño ensayito así, así que me voy a lanzar, pero me tienen que tener mucha...
Ah, ¿también te engancharon a vos?
Me engancharon porque me encanta cómo toca...
¿Cómo la vamos a la afuera cantando así?
Perfecto, ah, bueno. Entonces
sí, nos me engancharon para... Pero me tienen que tener, ¿cómo se dice? Piedad.
No, sé, no seas humilde.
No, bueno, dale, qué piedad. Si
¿no?
uno se pone a cantar tango en el país del tango, viendo de... igual los franceses bastante
claro,
tenemos,
dice, claro.
Que ver con el tango, así que...
Sí. Animate que te sale bien, dale, no seas tan humilde. ¿Qué piensan hacer los tres juntos, entonces?
¿Y qué vamos a hacer si fuera el día que me quiera?
El día que me quiera, claro, totalmente fuera del programa.
No, fuera.
La verdad.
Vera, Darío Volonté, Marcelo de la Mea. El día que me quieras, con un mínimo ensayo de una vez nomás.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar.
Como riera vida, si tus ojos negros me quieren mirar.
Y si en mi gran paro de tu risa leve,
ella piensa mi herida, todo se olvida.
El día que me quieras, la rosa que engalana
respira de fiesta. con su mejor color.
Y al viento las campanas dirán que seré mía.
Y locas las fontanas se contarán su amor.
Que me quieras, de veras tú del cielo, las
estrellas celosas nos mirarán pasar
y un rayo misterioso.
Marcelo de la Mea, El día que me quieras, en esta versión casi improvisada, improvisada en realidad, acá en los estudios de Radio Nacional para todo el país.
Semi-improvisada.
Pero así, de golpe. Vera, ¿vos naciste en Francia?
Sí, nací en Francia, pero claro, mi padre era yugoslavo, de la ex Yugoslavia, serbio y croata. Ajá. Y fueron refugiados políticos y se vinieron en Francia, donde nací.
¿Y cómo es ser hija de padres de un país que ya no existe?
Horrible. La pregunta vino, no me la esperaba. Entonces...
Sí, te haré sorpresa.
Esa sí fue una muy buena pregunta, muy linda. Bueno, sí, no, es muy feo, porque a mí me criaron con la idea de un país. Yo fui de chiquita, también pudimos volver cuando yo tenía 6 años.
A lo que era Yugoslavia.
Exacto. Y de un golpe vi que, bueno, yo fui mismo a trabajar allá, antes de la guerra, y de un golpe el país que yo todo el tiempo me dicen, ¿de dónde está? ¿De dónde son? Somos yugoslavos, y de un golpe eso no existe más. Y hay en la película de Emil Kusturica, Underground, hay la escena final
que
está...
el país se divide, la los islotes se van dividiendo.
Claro, ¿no? Y esa escena, por ejemplo, la compartí muchas veces en Facebook, por ejemplo, uh-huh, con un fin de año, por ejemplo, o hablando de porque no la puedo ver sin llorar profundamente, y fui a ver la película con mi padre en la época justamente cuando salió después de la guerra. Y veíamos como toda la gente, como la vimos en Francia, veíamos toda la gente, bueno, que veía eso de una forma, y mi padre y yo estábamos destrozados. Sí. Porque realmente, bueno, dice, no hay peor guerra que cuando dos hermanos se pelean. Y realmente es lo que yo siento ahora, lejos de las políticas y de los conflictos de los Balcanes, que son no datan de ayer, claro, son desde el siglo XIII, XIV, claro. Bueno. Pero realmente para mí es muy feo, porque siento realmente que en fondo no vengo de ninguna parte. Y eso es como, es un vacío que va a quedar para siempre.
Soy de un país que ya no existe más, algo así dice Underground, ¿no?
Exactamente, la final del país. Exactamente.
La final de la
película. Sí. Y además están todos yéndose así con este
Están todos islote. En una fiesta, y de golpe ese islote se va desarmando en varias islas.
Exacto.
Y ese país ya no existe más.
Exactamente.
Pues que tenía exactamente esa imagen cuando te lo pregunté, digamos, no. porque me había resultado siempre muy fuerte la imagen de
esa película. Hay poca gente, ¿no?, que la conoce, porque muchas veces traté de hablar de Underground justamente porque fue para nosotros, además Emil Kusturica realmente claro, pescó impecablemente lo que fue el conflicto y lo que es el drama de la familia cuando entre ella, bueno, mi mamá, por ejemplo, que era croata, con su hermana, bueno, mi mamá se casada con un serbio, con su hermana, de un golpe se vio que su hermana detestaba a los serbios, dice, pero Tilda, si nosotros vivimos al lado de ellos toda la vida, mi marido es serbio, se dice, Milan es serbio, y mi tía decía, sí, pero cambiaron, ya no es lo mismo, y bueno, y de gente que pasó de todo, realmente, claro. Muy feo verlo en la familia también.
Por eso cuando se habla de grieta acá, vos te debes reír, porque grietas han sido la profunda grieta que han vivido ustedes.
Sí, y las grietas además que vivimos con la Segunda Guerra Mundial, claro. Con todo, esa Europa es realmente un continente muy sufrido. Al nivel vida.
Y estaba pensando justamente en la música de las películas de Custurica, en la música de los Balcanes, que no es sufrida, no es una música sufrida, es una música bastante festiva.
Sí, es decir, nosotros hacemos las... Va, nosotros, ¿viste? ¿Cómo vuelven? Está bien. Cuando hacemos fiestas, son fiestas que son muy dramáticas dentro de todo. Entonces, la música es como tremendamente eléctrica. Bueno, sí, la de Bregovic sí. Es súper claro, eléctrica. Están también los cantos de muerte y de casamiento que son muy duras, muy así melancólicas, pero nosotros hacemos la fiesta así, tomamos mucho, uh-huh. Y cuando tomamos en general, después de haber, bueno, como en Underground justamente uh-huh. Que hacen los tiroteos, sí. Que paf, paf, por todo lado, y después nos ponemos a llorar, en general la vida es tremenda. Entonces, es el
pasionales por lo que
totalmente,
se
totalmente, totalmente pasional y muy, muy así, de la risa profunda al llanto y al humor negro, el más
claro,
profundo.
Claro.
Sí. Mucho cinismo.
Mucho cinismo, sí. Eso sí. Bueno, las películas de Custurica se nota, ¿no? Se nota.
Sí, totalmente. Es la alma nuestra, la alma eslava.
¿Y cómo se traduce ese alma en lo que cantas?
En la canción francesa, decís. Uh-huh. Y bueno, es justamente haber nacido en un país donde hay muchos inmigrados, realmente, uh-huh. Porque Francia acogió realmente un montón de gente de todo tipo de cultura. Uh-huh. Entonces, como que uno puede plasmar en la música francesa su propia mezcla. Entonces, pienso que aporto otro color, no traté en absoluto en ningún tema de las canciones, que sean de Piaf, que sean de Ferré, que uh-huh. De poner algo de ello. Piaf es Piaf, pero las canciones quedan, son, claro. Son como áreas de ópera, un montón claro. De cantantes las cantaron. Entonces, ahí sí pienso que hay algo de color de la voz y, bueno, una doble nostalgia, porque yo tengo la nostalgia del país de mis padres, de los esclavos, pero tengo una gran nostalgia tremenda de Francia y de París, pero de la cultura más que todo, y de lo que me daba. Entonces pienso que eso sí se plasma, y el color de mi voz no tiene nada que ver con un color de voz francés. No, eso es verdad.
Sos hija de inmigrantes que a su vez inmigró otra vez.
Sí, pero además soy mi bisabuela era judía, sefaradí, entonces de madre en hija se pasan. Soy judía ortodoxa, católica por mi madre, no creo en Dios, después, qué sé yo, tengo todas las mezclas posibles e imaginables, y casada con un argentino y viviendo acá.
Eso es lo peor. Eso no le puede ser la culpa a nadie, ¿me entendés? El casamiento lo decidiste vos,
¿no? No, pero eso enriquece mucho. Pienso que en vez de cerrar nos abre muchísimo y estoy mucho más permeable efectivamente a todo tipo de cultura, y más avanzo en el tiempo más soy curiosa justamente de interpretar y de buscar interpretaciones diferentes.
¿Y qué aprendiste vos, Darío, justamente con la convivencia con Vera, digamos, que viene de todo ese mundo?
Bueno, yo que a mí me interesan tanto las lecturas de fondo espiritual, místico, el Zen, justamente cuando hablaban de que vos hablabas del país que se desintegraba, y Vera, que vio la película, me hace acordar justamente un tema de Facundo Cabral: no soy de aquí ni soy de allá, no tengo lugar ni a dónde ir. Uh-huh. Un poco el laburo que hacemos nosotros es un poco que vos podés vivir donde quieras, porque te llaman, vos vas, laburás, te contratan y volvés a tu casa. Yeah. Hacemos todo un horario a contramano, y lo que evidentemente te enriquece, digamos, de convivir con otras culturas, con ellas yo estoy conviviendo, conozco a los eslavos que estuvieron enfrentados, tanto los croatas que tienen una idiosincrasia y los serbios de otra, después indirectamente uno por traslación conoce un poco a los eslovenos, un poco a los bosnios, porque la mamá nació en Bosnia justamente. Entonces es como decir, vas abriendo la cabeza y como que te va enriqueciendo, y como que el ser humano, lo que aprendes con sus más y sus menos, su idiosincrasia más o menos, bueno, como hablábamos de la grieta, grietas hay más grande, más pequeña en todos lados, todos tienen sus cuitas, porque el ser humano es ser humano.
Porque no todos pensamos igual.
No todos pensamos igual, y eso con ella, justamente al tener tantas diferencias, digamos, yo que me crié acá, pero también al haber viajado mucho y haber convivido con Europa, Estados Unidos, Japón. Los viajes ayudan mucho, abren mucho, así como abre, viste, leer, uh-huh. Informarse, escuchar buena música, todo hacia un acervo de la persona, del ciudadano, que te enriquece. Y con ella, bueno, hemos convivido, a veces la escucho hablar con sus amigos franceses, chupás también de esa cultura, porque ellos tienen una forma muy latina de hacer ciertas cosas y muy sajona. Es el único país que es mitad-mitad, claro. Porque ya Portugal, España e Italia son bien latinos, pero vos ya saltás a Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, ya son más sajones, y ellos están justo en el medio. Sí. Tienen esa parte de Marsella que es italianísima, y tienen el sur que es alemán, el norte es alemán, más alemán, el sur que están, viste, los de Marsella, conviviendo ahí con los italianos.
Es el momento del encuentro, es el lugar del encuentro.
Es un país de encuentro, y ella lo que está haciendo es un repertorio justamente de encuentro, o sea, interpretar música francesa, pero desde una cultura que es eslava, pero habiéndose criado, habiendo hecho cabaret, porque ella también lo hizo. Sí,
eso, pero además con músicos argentinos, que eso, claro,
es que también es grabado en Argentina, ¿no?
Totalmente, y grabado en 3 días juntos en el estudio, es decir, que eso es muy importante.
Ah, como en vivo, digamos, en vivo.
Exactamente, que es la, digamos, lo que realmente quisimos poner en el disco, el momento. Fueron 3 días intenso, hicimos de cada canción 4 o 5 tomas y quedaron. Chao. Hay canciones que grabamos con Juan, justamente, una canción que la grabamos directamente los dos juntos, punto. Entonces es muy...
¿Qué canción era?
Es Je suis décadente.
¿La podemos escuchar?
Ahí sí que vos lo tenés.
Estamos en problemas, no, ¿eh?
No.
Si quieres elegir otra cosa.
No, está bien, esa es la mejor. Pero busca el texto.
Un segundo, vamos a buscar la letra. Porque acabo de meterlos en un problema, digamos,
no. De decir... No, es un problema. Además es una canción que es...
¿Ustedes tenían otra preparada para tocar?
Que...
¿Y yo me tiré la pata?
No, me metiste la pata. Ya está.
Listo, bueno, ya está.
¿Ves que podemos? No, porque es una canción muy poco conocida. Eso sí, quiere decir que soy decadente. Uh-huh. Es completamente surrealista esta canción. Porque soy decadente, fumo la pipa, bajo como flores, soy portera en la avenida de Champs-Élysées, y el día que me descanse, bueno, algún día seré contenta cuando seré psiquiatra y cantaré Mozart. Más o menos es eso. Es surrealista esta canción.
¿Cómo se llama?
Soy decadente, je suis décadente. Es de Brigitte Fontaine, es poco conocida.
Para todo el país, entonces, por Radio Nacional, desde la que acá hasta lo que queda de la Antártida, vas a poder escuchar ahora a Vera haciendo Soy decadente, con el profesor Juan Pérez. Adelante.
Je suis concierge rue de Bussy. Dans mon immeuble, y'a que des penseurs. C'est moi, je suis leur égérie. Je fume la pipe, je mange des fleurs. Je suis décadente. Le matin, quand je fais mes escaliers, avec mes pauvres jambes avarices, je pense à Zizi, son rocher, qui retombait dans un précipice. Je suis décadente. Quand Arlette veut me faire ma fête, j'y dis à quoi bon. Très amer, il me répond, pourquoi pas, c'est bête, j'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. Quelquefois, quand je me sens trop lasse, sur ma porte, je colle un papier. Je mets la concierge dans l'angoisse qui se débrouille pour le courrier. Je suis décadente. Mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ce n'est pas sain. On s'en lasse si ça l'en est dit. D'être décadente, sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices, fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Je suis décadente. Le désespoir, j'en ai ma dose. Je vais prendre une place à Passy. Là au moins, je sais quelque chose. Et j'aurai foi en la vie. Je serai méritante. Je vais avoir un rôle et des devoirs. Je me peindrai plus les ongles en noir. Je mangerai un yaourt.
tous les soirs quand je serai psychiatre. Avenue Mozart.
Vamos a ver haciendo de su disco Entre Perros y Lobos, Entonces Soy Decadente. ¿Cuándo me dijiste que presentaste el disco?
El 2 de septiembre en Ciudad Cultural Conex. Ajá. A las 20:30.
¿Lo vas a hacer con los músicos que te acompañaron en el disco?
Sí, con la mayoría y con los invitados, bueno, que va, Darío va a estar cantando,
sí.
Pero una canta, una nomás.
Y se va,
una y me voy.
Una y chao, se va, va,
¿verdad? Claro. Chao.
Acá no sos la estrella, ¿eh?
No, pará, en casa en estrella nada,
¿eh? No, ni asteroides.
si me vieran en casa, claro, no.
No,
canta una, después cantará, si tenemos suerte, Gabo Ferro, Víctor Torres, no pienso que esté, está en Europa, más que todo, y Franco espero que pueda estar, y con todos los músicos, Juan Pérez,
Franco Luciani.
Bueno, Franco pienso que va a poder estar, ojalá, y bueno, con todas las canciones y algunas más, porque ahí voy a mechar un poquito de algunas canciones más, porque en el disco son 12.
Y con respecto al canto lírico, ¿cómo andan?
Bien, tenemos, bueno, yo tengo la voz humana en la cúpula del CCK.
¿Cuándo?
El 4 de noviembre con Dimitri Vasilakis, que es un pianista de la Intercontemporánea de Boulez, y eso lo hacemos en la cúpula, como ópera. Entonces en escena, claro. Con escena y
todo.
Sí.
Porque vos estudiaste arte dramático, ¿no?
Sí, también. Sí, hice mucho teatro y bueno, hice también Juana de Arco como actriz, hice Perséfona también de Stravinsky como actriz, entonces tengo varios. Y empecé con cabaret también, entonces.
¿Con cabaret del musical?
De cabaret musical, digamos, del cabaret París.
Cabaret.
Cuando tenía 20 y.
Esta música es de ahí. ¿No?
Bien, hay muchas cosas que se cantaban ahí, pero esas no las cantaba. Yo cantaba ópera justamente en la época en el cabaret, haciéndolo en broma. Así que hice un poco todos los caminos, pero en ópera vamos bien y tenemos bastantes fechas los dos en concierto ahora, también líricos los dos.
Dolores en Provincia de Buenos Aires, que después las fechas en el Facebook las vamos a ir poniendo, porque a medida que se van poniendo, bueno, después los 6 conciertos que quedan todavía, el 18 de agosto es el primero que lo va anunciando el gobierno de la ciudad,
porque
de poco.
Eso es Darío solo, eso es Darío
solo. Eso yo soy solo, después en Dolores vamos los dos, en Villa María vamos los dos, después hay otro concierto cerrándose, si no me acuerdo mal, en Mendoza, varios lados.
¿Y cómo es? ¿Ensayan los dos en la casa?
Sí, ensayamos. Bueno, él en general
se cierran pone... ¿Se cierran en habitaciones diferentes?
No, pará, él se mete, por ejemplo, en cualquier lado y se pone a full. Entonces uno está tranquilo, que se
sonó el reproche, te digo,
pero...
No, es una constatación. Es nada que dice, estás tranquilo, que si yo estás mirando, escuchando una música y digo, ¡ah!
Que te viene la idea en el momento, ¿viste?
Es ahora.
Colocar y entonces, antes que se vaya, esa idea, porque para que quede plasmada...
No, porque él dice siempre que él no es el cantante de ópera, que yo soy la cantante de ópera, pero en el fondo es totalmente al revés. Él es el cantante de ópera 100% y yo soy mucho más metódica. Me voy en un rincón y digo, bueno, además yo necesito calma, tranquilidad, que nadie cante cuando canto. A él no le importa nada. Uno puede, se puede caer un edificio al lado y sigue cantando.
¿Es así?
Sí. Pero, tenemos métodos distintos, por eso, bueno, también la convivencia hace que nos conozcamos bien y... Yo sé lo que ella necesita para ensayar y yo, digamos, es muy poco lo que necesito, ensayo poco al piano porque tengo la suerte de haber tenido, que eso me sirvió para estudiar, tengo oído absoluto, o sea, no necesito el diapasón, no necesito un piano, nada. Entonces, no me voy de tono mientras estoy cantando a capela, entonces estoy muy acostumbrado a cantar a capela, entonces estudio sobre eso y después, claro, cuando canto con un instrumento me es mucho más fácil, entonces... Probamos mucho los dúos juntos, pero si ya cuando cantamos, probamos ahí sí de encontrar un pianista para hacer ese tipo de ensayos, y si no, bueno, vamos ensayando los dos juntos.
Yo soy mucho más metódica que él, en ese sentido, a mí la improvisación no me gusta, no voy al último momento, entonces tenemos método muy diferente, pero en el momento de cantar juntos...
Sin embargo, recién con el tango zafaste muy bien, y mucho más.
Sí, porque tengo, como se dice, métier, on va dire, pero no me gusta mucho, porque siempre puede haber una pifiada y en general hay.
No la hubo. Juan Pérez al piano, gracias Juan. Darío Volonté, Pera, muchísimas gracias por haber estado
gracias,
acá.
Gracias,
ha sido un placer recibirlos. Entre Perros y Lobos, entonces el disco de Pera que ya se consigue y que se presenta el 2 de septiembre en el Conex.
Muchas gracias.
Gracias.